Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Your regularly scheduled program is not available at this time. Please enjoy this special broadcast on AINC.
Sports at Eldora. Ignite provides snow sport opportunities for people living with disabilities, programs for children, adults, and armed service veterans. Ignite is recruiting volunteers for the upcoming ski season. More information about volunteering with Ignite at igniteadaptivesports.org.
Stay tuned for Pasa la Voz.
Con el apoyo de BoulderCountyHealthCoverage.org, el periodo de inscripción de seguro médico está abierto hasta el 15 de enero. Se puede explorar las opciones de planes de salud que están en línea o programando una reunión con un experto en inscripciones. Asistencia confidencial está disponible en inglés y en español en BoulderCountyHealthCoverage.org.
Welcome to Pasa la Voz, a radio show conducted in Spanish, which hopes to reach not only native speakers, but Spanish students looking to practice their skills. Our goal is to be a bridge between our communities and the resources available for their development and integration. Welcome, welcome to Pasa la Voz. This afternoon, we have a very special friend invited here to join us, Olga Monjelos. She is a special person that has been living recently here in Boulder, and she has a unique expertise. She knows how to understand life insurance and the importance of really getting this under your belt for your well-being and the well-being of your family. Welcome to the show. Bienvenida al programa, mi querida Olga Monjelos. Es un apellido paraguayo.
Ah, mira, no es un apellido paraguayo. Mi familia está mezclada, como muchas, en Latinoamérica, con orígenes españoles y también italianos. Entonces hay una mezcla ahí de ambos.
Mira eso. Yo también tengo un apellido italiano y también puedo decir que soy una mezcla, soy mestiza. Y bueno, así somos los latinos, ¿no? Una mezcla de todo, unos camaleones que nos cambiamos de color, de sabor cuando nos conviene y cuando no nos conviene también. Es un poco complicado esta identidad que tenemos, ¿no?
Pero muy rica, ¿no?
Totalmente, muy rica, totalmente. Una identidad maravillosa. Olga, este es un show especial que estoy haciendo el día de hoy. Es un show mezclado entre honrar la memoria de un cantante aquí en nuestra ciudad de Boulder, en nuestro condado de Boulder, que lamentablemente falleció debido a COVID-19. Él ha venido cantando y llenando nuestros corazones de felicidad. Ha cantado con el precioso grupo Chicos Malos. Y justamente yo quería hablar de este tema de los seguros de vida. Después de que escuchemos esta hermosa canción que Elisa García le dedica a este maravilloso ser humano que nos dejó muy pronto, Así que con eso voy a poner la música porque me parece que es sumamente importante que empecemos haciendo una reflexión del año pasado, las cosas que hemos logrado, lo que hemos perdido y enfrentar este año nuevo con conciencia de la suerte que tenemos de estar presentes, de estar vivos y de agradecer a la vida y agradecer a la familia y a los amigos, todo aquello que tenemos. Y que más allá que las cosas físicas tenemos y materiales, tenemos la familia y ese cariño que nos tenemos los latinos, que todo lo hacemos en familia. Y este domingo, pues, les invito a todos a escuchar esta hermosa canción y luego escucharemos a Olga contarnos sobre cómo podemos acceder a estos seguros de vida para estar de alguna manera preparados para algo que todos vamos a ir. A todos vamos a ir a eso. Esa es la gran verdad. Voy a ponerles la música ahora.
Cerro y con sus penas son 200 las que ruegan sus pequeñas ventanas.
Thank you very much. I want to dedicate tonight's concert to a good friend, José Alberto, amazing singer, amazing person, so warm, compassionate, who passed away last Saturday from COVID. He will be missed.
Elisa García, nuestra hermosa Elisa García, cantándole justamente a este hombre maravilloso, Juan Alberto, que se fue, nos dejó y dejó un gran espacio, una gran tristeza en la comunidad acostumbrada a bailar con él, a su música. Y yo pienso que es muy importante que el día de hoy este tema, que es un tema difícil, lo tomemos con la seriedad que lo vamos a tomar el día de hoy con Olga, pero también con la alegría que nos trae la música. Este fue un concierto justamente hecho en dedicatoria para él, uno de los tantos, porque se hizo muchísimos. Mucha gente que ama a su familia, que lo adoró a él y que siguen apoyando a su familia en este proceso tan doloroso. Hicieron muchos conciertos justamente para beneficio. Esto fue un concierto en el Museo de Longmont y justamente había pasado simplemente una semana. Esto fue la primera semana de noviembre que él murió y entonces hubo este concierto y ella, Elisa García, pues decidió dedicárselo a él y los músicos también. Y bueno, con eso, Olga, quiero abrir pues la puerta a que nos cuentes un poquito de ti primero. ¿Hace cuánto tiempo estás viviendo acá en Boulder? ¿Y cuánto tiempo estás dedicada a esta venta de seguros de vida? ¿Y por qué es que tú has decidido que esto es algo importante, algo que quieres hacer?
Gracias, Rosana. Gracias. La canción, antes que nada, fue hermosa. Creo que no había escuchado antes y ahora estaba prestando atención a la letra. Y sí, como decía, en una parte se va la vida. Y es cierto, se va la vida y eso nos va a pasar a todos. Ah, pero qué canción tan bella.
Sí, muy ella bella. Tiene una voz preciosa y los músicos, pues todos tocaban con Juan Alberto. Y entonces es muy emotivo. Uh-huh. Cuéntanos un poquito de ti, Olga.
Sí, gracias otra vez por esto, por esta oportunidad de estar acá, Rosana. Bueno, te cuento, nosotros, mi familia y yo nos mudamos de Washington, D.C. hace un año y medio, en junio, en medio de la pandemia, en junio, a finales de junio del año pasado, del 20, antepasado ya, tengo que acostumbrarme al nuevo año, del 2019 decidimos mudarnos a Boulder. Y antes de eso, yo trabajaba en DC como proveyendo masajes, hacía masajes terapéuticos. Y de vez en cuando me preguntaba qué pasaría si algo le pasase a mis manos. Porque esa era mi fuente de ingresos, ¿no? De la forma de ayudar a mi familia. Y pero qué iba a pasar conmigo o qué iba a pasar con mis ingresos si yo dejase, si algo me pasara, ¿no? Si algo le pasara a mi fuente, que eran mis manos, para hacer masajes. Y eso estaba en mi cabeza a menudo, seguido. Entonces, bueno, después pasó lo de COVID y dejé de trabajar. No podía ir a las casas a hacer masajes. Después de eso, bueno, decidimos mudarnos por la situación en que vivíamos allá en D.C., y muy pronto, después de unos meses, me reconecté con una vieja amiga mía que lleva trabajando en la industria del seguro hace más de 15 años. Ella es de Vietnam y yo siempre la seguía y veía cómo ayudaba a su comunidad, a la comunidad vietnamita, ¿no? Entonces, las circunstancias de la vida me puso en contacto de vuelta con ella y esto fue a principios del año pasado, del año 2020. Entonces ella me habló del seguro, de la industria del seguro de vida. Y yo estaba en un momento en que no estaba trabajando. Uno, porque nos habíamos mudado recién a Boulder. Dos, porque seguíamos en medio del COVID y no podía ir a ningún lugar a hacer masajes. Entonces me pareció una oportunidad que me cayó del cielo. Así lo vi. Entonces pensé en mí, en el futuro, en cómo podía generar otra forma de ingresos y que también en cómo podía ayudar a como ella estaba haciendo en su comunidad pensé que podía hacer algo parecido con la mía, con la comunidad latina. Entonces ese es el tiempo que llevo en esto. No tengo, como te digo, no tengo demasiado tiempo, pero sí estoy rodeada de un equipo que lleva más de 20 años en la industria, y trabajando con compañías que llevan más de 170 años en la industria también.
Y es una industria súper grande, pero al mismo tiempo, tenemos que decirlo aquí, es una industria que definitivamente las minorías, la gente inmigrante que viene acá, pues no compra estos seguros de vida. Es quizás una de las últimas cosas que piensa. También seguramente se piensa que esto es muy caro y que es algo que no se puede acceder. Y entonces es importante que ahora que estás aquí con nosotros en este programa, que nos cuentes cómo es que una familia, una persona que así como tú, que estabas trabajando con tus manos, puede prepararse, puede decir, si el día de mañana yo tengo un accidente, si el día de mañana yo me quedo con una discapacidad que no me va a permitir seguir trabajando duro como lo he venido haciendo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me puedo preparar? ¿Qué es lo que le aconsejarías tú a una persona que le gustaría, pues, prepararse para ese momento, ¿no? Que uno no sabe, uno no puede escoger cuándo le viene, pero que le viene, le viene.
Claro, eso es una, es algo tan importante de ser consciente de eso. Y es lo que estamos tratando de, sobre todo, como te dije, trabajando con nuestra comunidad, de tratar de, uno, educar. Que pienso que es lo más importante, empezar a hablar de este tema que nos va a pasar a todos. Y no solamente, otra cosa que quiero decirte, Rosana, es que este seguro de vida ya tenemos que verlo de otra manera. No es el seguro de vida que conocíamos, que alguien tiene que morir para poder alguien, otra persona, el beneficiario, utilizar. Como cualquier industria, la industria del seguro también evolucionó. Evolucionó y para mejorar, ¿no? Hoy en día, el seguro de vida no es solamente que si me muero, mis hijos o mi familia queda cubierto. Sí, ese es un aspecto importante del seguro, pero hay otra parte que es muy importante, que es lo que tenemos que saber, que no solamente tiene ese aspecto, sino también en vida lo podemos utilizar. Si algo me pasa, si tengo alguna enfermedad que califique, ¿no? Entonces yo puedo acceder a esa póliza estando en vida. ¿Qué pasa si me quedo sin trabajo a causa de una enfermedad? A causa de un cáncer, a causa de un ataque al corazón, a causa de un paro cardíaco, ¿no? Que vos y yo estoy segura que conocemos mucha gente. Yo conozco gente que pasó por eso, pero no necesariamente fue su día final, sino que continuaron con un tratamiento, continúan con un, con tratamientos médicos. ¿Y ahora qué pasa? Me quedé sin trabajo, tengo que pasar por un tratamiento médico que a lo mejor mi seguro de salud no me cubre. Entonces mis biles se siguen acumulando, mis cuentas continúan, eso no para. Pero entonces teniendo un seguro de vida que puede ayudarme a utilizar mientras esté en esa situación, es súper importante. Es importante entonces saber que existe eso. Y a alguien que piense que esto es, que no se puede acceder o que es muy caro, esos son mis conceptos que muchos latinos sobre todo tenemos, y son erróneos, son conceptos erróneos porque nosotros tratamos de trabajar con las personas de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su bolsillo, de acuerdo a lo que puede pagar, ¿no? Entonces tenemos que ver esto como una, no como una inversión, pero algo que no solamente me va a servir a mí si algo me pasase en vida, pero también en caso de que muera, entonces mi familia, no le voy a dejar una deuda a mi familia. Ellos entonces van a tener algo que poder utilizar para poder cubrir mis gastos funerarios, por ejemplo. Se puede utilizar ahí. O si dejo mi casa, la gente tiene, el seguro de vida es como, podemos mirarlo como una renta o como una compra de casa, ¿no? Con el seguro. Al final del día queremos ser propietarios de nuestra propia vivienda. Entonces el seguro también hay así, hay un seguro que puede ser de término, cuando no, como el de la renta, o un seguro que es permanente, el del que soy dueña del seguro, ¿no? Entonces, eso, o sea, hay diferentes aspectos y formas.
Y eso me parece muy importante lo que estás explicando ahora, porque, a ver, este año pasado, hemos tenido que pasar aquí en el condado de Boulder una tragedia increíblemente grande, un incendio que se considera el incendio que más ha destruido en el condado de Boulder. Los datos son fuertes. Muchas casas destruidas completamente, mucha gente ha perdido todo aquello que ha acumulado por años. Y cuando uno tiene una casa aquí, uno tiene que tener un seguro en la casa. Y entonces es parte de tener tu casa, tienes que tener un seguro. Y ahí es en donde hemos visto que se han presentado muchos problemas, en especial para nuestra comunidad. Uno de ellos, hoy por la mañana entrevisté a un grupo de personas que vivían en Superior o viven en Superior y han perdido sus hogares. Son personas latinas que han vivido ahí muchísimo tiempo. Ellos han estado generación tras generación y mira lo que ellos han descubierto. Han descubierto que ellos tenían que cada 6 meses o cada año reportar al seguro si habían comprado cosas nuevas o habían hecho cosas nuevas en su casa, porque su casa crecía en valor. Y esto era muy importante y es un detalle tan importante, pero que nuestra comunidad no se entera. No se entera, entonces ellos no van a poder pedir el valor de esa casa, digo de lo que había adentro, ¿no? Y también de lo que había afuera, de la misma manera que otras personas que sabían de esto y que ya estaban documentándolo todo, tomando fotografías para absolutamente todo, para poder pedir de vuelta todo aquel dinero que han invertido en su casa, en su sueño americano. Entonces, aquí hay un paralelo inmenso, ¿no? Porque de lo que yo entiendo, yo no entiendo mucho, pero yo entiendo que una persona puede aplicar a un seguro de vida y que la primera pregunta que te hacen, por supuesto, es cómo está tu salud y te tienes que hacer un examen médico. Pero la segunda cosa es que te van a preguntar cuánto ganas tú al año, cuál es tu aporte y dependiendo de ese aporte anual, te vamos a asegurar. Y te vamos a asegurar de tal manera que eso que tú ganas al año se vea en este seguro que te vamos a dar. Entonces, esto es lo que vas a pagar. Te hacen un cálculo de tal manera que tú puedes pagar ese seguro y que este seguro te va a cubrir. Es decir, el día de mañana, pues tienes un accidente, ya no puedes trabajar, pero el seguro va a entrar y va a suplir aquello que tú estabas ganando. ¿O estoy equivocada? Cuéntanos.
No, es así lo que estás diciendo. Una cosa que mencionaste recién, es importante saber, o que las personas sepan, es que hoy en día se pueden conseguir estos seguros de vida sin hacerse estudios médicos, sin la necesidad de que venga una enfermera a la casa como era antes y te saquen la sangre para hacer el estudio. Hoy en día se pueden conseguir seguros dependiendo del valor de la póliza, pero por lo general hasta un monto bien alto, que es casi $1,500,000, se puede conseguir sin tener que hacerse los estudios médicos. Si piden lo que estoy diciendo es que no se necesita un estudio médico ahí en el momento de la aplicación del seguro. Sí se necesita saber el historial médico, eso sí. Y es muy importante, bueno, acá por lo general una vez al año o cada 2 años vamos al médico para hacernos un chequeo general. Bueno, toda esa información la compañía del seguro puede tener acceso. Pero lo que tratamos de hacer es eso, de entender la necesidad de la persona o de la familia, entender cuál es eso, el objetivo, qué objetivos tienen. ¿Quieren comprarse una casa, por ejemplo? ¿O quieren pagar el colegio de sus hijos, ayudar con la universidad de los hijos? Entonces lo que tratamos es con cada persona, todos somos diferentes, todos tenemos diferentes necesidades. Entonces es como personalmente trabajar con cada familia para ver cuáles son esos objetivos y tratar de encontrar un producto que sea acorde a su bolsillo, porque no todos podemos pagar lo mismo, Entonces, encontrar el punto que sea adecuado para ellos. Lo importante es que tengan un seguro. No importa lo que puedan pagar o lo que puedan aportar. En realidad le llamamos aporte porque es algo que te va a beneficiar de alguna manera. Si morimos, la familia queda con algo. Si nos enfermamos con una enfermedad que califique, podemos acceder a ese seguro de vida en vida para poder pagar con nuestras cuentas mientras estemos pasando por un proceso de recuperación. O la otra cosa, la tercera parte, es que si nos ponemos viejitos, ese es un problema que vemos que la población latina va a tener, es muy grande. La disparidad que hay en las cuentas de jubilación. Vamos a llegar a vivir un promedio de años y no vamos a tener ingresos para seguir viviendo o seguir pagando nuestras cuentas porque no tenemos una planificación de jubilación. Y el seguro de vida es también un vehículo que se puede utilizar para planificar para la jubilación, que sea un ingreso más que podemos utilizar si vivimos si vivimos muchos años.
Justamente el día de hoy yo entrevisté a esta señora que tenía 73 años, ha vivido 53 años en su casa en Superior y ha perdido todo. Y yo le pregunté si es que ella tenía un seguro de vida y me preguntó, me dijo, ¿qué me está preguntando? Yo le dije, seguro de vida, life insurance. Y ella me dijo, sí, sí lo tengo, pero automáticamente empezó a hablar de su casa de nuevo. Y empezó a decirme que le están pidiendo muchísimos papeles, le están pidiendo récords de todo para poder acceder justamente a que le ayuden a reconstruir toda esa vida. Y ahí yo me di cuenta en ese momento que no me entendía, que ella no me entendía, que yo le estaba preguntando sobre seguros de vida más que del seguro de la casa. Entonces, esto me dice muchísimo sobre nuestra comunidad y tienes toda la razón. No es algo que pensamos, ¿no? No es algo que esté en nuestra mente. Es algo así como que no es algo muy común para nosotros. Recientemente también entrevisté a una familia nepalí que me dijo que allá en Nepal no hay seguros para las casas y que si esto les hubiese sucedido allá, ellos no tuvieran manera de reconstruir para nada. Entonces, ese es el asunto, ¿no? O sea que en otros países hay otros conceptos de vida. No es culpa, no es ignorancia, no es que no saben, no. Es que simplemente la vida es distinta en diferentes partes. Y si no hay estos seguros de casa y de esto y de lo otro, pues la gente no comprende. Y acá hay que vivir comprendiéndolo todo, informándose hasta decir basta. Es la información, es la falta de acceso a información lo que más experimenta nuestra comunidad. Y es por eso que acá en KGNU, en nuestra radio comunitaria, les traemos este tipo de temas para que ustedes informen, para que ustedes sepan que existen estas cosas y que uno tiene que informarse por el bien propio, pero también por el bien de la familia, porque la familia es para lo que nosotros todos vivimos. Si algo nos llega a pasar, sabemos que toda la familia se va a afectar. Y es ahí en donde las personas tienen que hacer conciencia de que tenemos que informarnos, tenemos que pelear lo que tenemos que pelear y demostrar que nuestra capacidad, como decíamos al principio del programa, de camaleón, que nos podemos mover de un lado para el otro, también nos da la sabiduría para saber comprender que este sistema es diferente, pero que nosotros podemos comprenderlo, utilizarlo a nuestro beneficio y salir adelante. Entonces, me encantaría muchísimo, Olga, que ahora mismo nos hagas un ejemplo. O sea, pensemos en una persona que tiene un trabajo tiempo completo, que tiene su familia y todo, y que desea acceder a un seguro. ¿Qué es lo que primero le recomendarías a esta persona que haga?
Bueno, ponerse en contacto primero con una persona que pueda ayudarle. Y en nuestra comunidad, una de las cosas que tenemos que entender es que primero hay que construir confianza. tenemos que construir ese grado de conocimiento de la persona y no solamente pensar que vamos a entrar a nuestra comunidad y ya mostrarles qué es esto, para qué sirve, y ellos van a decir, sí, dale, quiero. Porque no es así. O nosotros necesitamos establecer una relación primero. Necesitamos entendernos, entender de dónde vienen, qué es lo que traen de historia, y entonces así poder ver qué es lo que, cómo podemos ayudarnos, ¿no? Para el ejemplo que me diste, ¿qué necesitarían? Bueno, necesitaríamos saber qué objetivos tienen, si tienen hijos,